El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, queridísimos compatriotas, valientes compatriotas dentro de la isla, les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Este programa es patrocinado por Inspira América, la fundación establecida hace años por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. Hoy para nosotros es un honor tener y compartir este espacio con una periodista joven, una periodista independiente dentro de la isla, que representan las ansias de libertad y democracia para Cuba de todas las nuevas generaciones dentro de Cuba. Esta periodista de mucho nombre y que ha dado muestras de una vocación de patria formidable, responde al nombre de Camila Costa. Bienvenida, distinguida Camila Costa.
Gracias por la invitación.
Camila, es un placer tenerte y poder compartir este espacio contigo. Para mí, que ya estoy cargado de años en estas cuestiones, pero estar compartiendo espacio con una distinguida dama joven que nació para información al pueblo cubano de la isla. Es una cubana que nació en 1993, una cubana que nació bajo el régimen que está gobernando a Cuba hoy, el sistema castrocomunista. Es una cubana que se educó y seguramente que trataron de ponerle la pañoleta y convencerla de que tenía que ser como el Che. Sin embargo, la vocación de patria, la vocación de libertad que siente esta joven, así le puedo decir porque es una muchacha extremadamente joven, pero extremadamente capacitada para poder representar a esas grandes mayorías populares dentro de Cuba, que nacidas bajo un régimen tan rígido, tan injusto, tan increíble, está gobernando en Cuba por los últimos 60 años, es una representación formidable. Camila, quisiera preguntarte lo siguiente. Hay un antes y un después en relación al 11 de julio. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucedió el 11 de julio con este levantamiento popular que ocurrió desde Oriente hasta Occidente y de Occidente a Oriente? ¿Qué me puedes decir tu opinión?
Sí, definitivamente el 11 de julio marcó un antes y un después. Yo creo que nadie se esperaba que eso sucediera. Sorprendió a todos. Fue un estallido popular espontáneo, masivo. Nunca había sucedido, por lo menos en la historia del castrismo, de más de 60 años, y demostró que definitivamente el pueblo no está con este gobierno y que ansía un cambio. Yo creo que eso fue producto no solo de las ansias de libertad, sino también de todas las carencias económicas, la crisis por la pandemia, la crisis sanitaria. Justo ese día hubo un pico pandémico de contagios y de muertes, el peor hasta ese momento, ya después ha sido incluso mucho peor. Pero definitivamente la salida masiva del pueblo demostró que desea cambios y yo creo que desde ese día ya Cuba no ha sido igual, independientemente de todo el terror que ha infundido el régimen cubano, de todas las personas que siguen encarceladas. Hay muchos que estiman, algunos politólogos dicen que antes de fin de año pudiera haber otro estallido social, porque la crisis económica y sanitaria desde entonces no ha hecho más que empeorar, cada día empeora más. Pero bueno, yo creo que eso habría que verlo, sería especular nosotros ahora de lo que pueda suceder.
Camila, es una pregunta un poco sarcástica, pero ¿qué piensas tú que sea peor para el pueblo de Cuba, la pandemia del castrocomunismo o la pandemia del COVID?
Yo creo que el castrocomunismo, de la pandemia del COVID llevamos poco más de un año. El castrocomunismo lleva más de 60 años y sigue haciendo sus estragos.
Y estragos muy profundos, porque al principio, como tú, bueno, tú no habías nacido todavía, lo primero que trató de hacer, y en cierto sentido tuvo éxito, cuando Fidel Castro quiso dividir la familia cubana, quiso dividir al pueblo cubano, en que con la revolución todo, sin la revolución nada. O sea, se que era obligatoriamente, para poder vivir en la isla, ser revolucionario, y si no, te perseguían por tener diferentes ideas, te encarcelaban o te fusilaban. Yo estaba ya, como siempre he dicho, no me lo contaron. Para tu información, yo salí el 15 de mayo de 1961, después del fracaso del desembarco de Bahía de Cochinos. Y el 22 de mayo entré a este país con mi esposa y tres niños chiquitos, 6 meses, 2 años y pico y 4 años. Entré a este país como residente, que vine de Curazao. Y ahí, bueno, pues nada, empezamos a trabajar en todo lo que debíamos de hacer. Aparte de ocuparnos de la familia, pues también empezar, como sucedía aquí en al principio de la década del 60, que era una conspiración constante, porque pensábamos y estábamos totalmente convencidos de que nosotros conseguíamos la libertad y la democracia para Cuba. Cuando terminan todas las acciones armadas de aquella época, y en definitiva vino la cuestión de los fusiles en 1962, bueno, pues con el pacto Kennedy-Khrushchev, bueno, pues todo cambió, y en definitiva, pues que Kennedy-Khrushchev, en definitiva, vino otra forma de combatir al castrocomunismo. Y ahí es donde surge la Fundación Nacional Cubano-Americana, que se funda en 1980. Yo tuve el privilegio de ser uno de los primeros fundadores con Jorge Mascanosa. Y en aquella época, pues precisamente lo que se trató fue de convencer internacionalmente a todas las naciones que tenían democracia, y sobre todo los países de América Latina, que entendieran que el sistema comunista no era lo mejor para ningún país en el mundo, y mucho menos para Cuba, que era una república totalmente próspera, una república que estábamos entre los mejores países, no solamente de América Latina, sino inclusive de Europa, y con una nación que había sido fundada solamente por 56 años. Te pregunto a ti, ¿cómo es posible que tú, habiendo sido habiendo nacido bajo el régimen castrocomunista y este gobierno que manda y ordena en Cuba hoy, cómo es que tú has tenido y se te despertó la verdad sobre la gran mentira que el castrocomunismo resultaba para la isla? ¿Cómo es que tú despiertas, por favor?
Yo creo que ha sido con el acceso a la información. Definitivamente yo pertenezco a una generación adoctrinada que nos obligaban en la escuela, como bien decía al principio, a decir esa consigna: seremos como el Che, sin siquiera saber realmente cómo había sido el Che. Hoy lo soy, y para mí es una vergüenza que obliguen a los niños en las escuelas a decir eso, cuando sabemos que el Che fue un asesino. Bueno, yo nací en la Isla de la Juventud. Parte de mi familia creía fervientemente en este sistema. Yo creo que estaban engañados también. No es lo mismo vivir en pueblos pequeños que en grandes ciudades. Pero por estudios, a los 15 años vine para La Habana, y desde entonces estoy acá. Por eso les decía, conozco la diferencia entre vivir en un pueblo pequeño y en una gran ciudad. En las ciudades se ven más las diferencias sociales. Eso fue muy chocante para mí. Y bueno, ya en la universidad también tuve acceso. Yo creo que lo más importante ha sido el acceso a Internet y las redes sociales, que para los cubanos es lo que ha permitido un poco abrir los ojos, tener acceso a esa otra versión de la realidad, que no es solamente la que muestran en los medios de comunicación cubanos, que ya sabemos que es una información totalmente manipulada, tergiversada. Yo padecí la censura, porque al graduarme de periodismo en la Universidad de La Habana, como todos los graduados en Cuba, nos obligan a cumplir una especie de servicio social en los trabajos, en los medios que ellos nos decidan, y estuve un año y medio aproximadamente. Conozco cómo se trabaja, cómo es toda la manipulación del Partido Comunista, cómo es la censura, las faltas de libertad de expresión, y el acceso a esos medios independientes que surgieron, muchos de ellos, por ejemplo, Cubané en el año 1994, también Radio y Televisión Martí, y sobre todo las redes sociales, fue lo que de alguna manera también me permitió abrir los ojos, porque muchos jóvenes tienen inquietudes por las experiencias cotidianas, por las carencias materiales, económicas, por la falta de libertades, pero definitivamente el acceso a la información es lo que nos permite realmente abrir nuestra mente, conocer la historia también, la verdadera historia de Cuba, esa que nos ocultan a todos los cubanos, es muy importante. Y repito, las redes sociales ha sido toda una explosión, es lo peor que le ha sucedido al régimen cubano. Yo creo que ellos no calcularon nunca la magnitud que podía tener, y de hecho el 11 de julio y poco antes, meses antes, el 27 de noviembre de 2020, que fue la manifestación de ciudadanos, fundamentalmente artistas, ante el Ministerio de Cultura, todo eso fue posibilitado gracias al acceso a Internet y las redes sociales. No en vano, en fechas como esta, el régimen ha cortado el acceso a esos medios y hoy está tratando de establecer legislaciones para llevar su censura y su represión también a las redes sociales.
Oye, formidable. Ahora me doy cuenta por qué tu nombre como periodista destacada siendo tan joven, porque veo que eres una comunicadora formidable. Así que yo creo que el pueblo cubano dentro de la isla debe estar muy encantado de que te estés dirigiendo a través de este programa. Le puedo informar al pueblo de Cuba de la isla, y te lo digo a ti en esta conversación tan amistosa que estamos teniendo, que la Fundación Impiri América y su presidente, su chairman de la Junta de Directores, el doctor Marcel Felipe, exactamente igual que otras muchas organizaciones del destierro, estamos trabajando, pero muy fuertemente, para poder conseguir que el Internet llegue libremente a Cuba. Este es algo en que estamos empeñados, porque sabemos que la importancia que tiene de que ustedes puedan estar comunicados no solamente con el mundo exterior, sino entre los cubanos dentro de la isla, para que se pueda saber lo que sucede en Pinar del Río, en Oriente y así sucesivamente, Oriente y en todas las demás áreas del territorio nacional. Y sabemos que es extremadamente importante la comunicación. Quizás si en 1959 hubiera existido la posibilidad de que existe hoy del Internet, el término de vida del régimen de Cuba no hubiera sido tan largo. Pero en principio, en los primeros años de la mal llamada revolución, porque aquello fue un asalto a mano armada a una nación donde secuestraron el país con un engaño colectivo, y te hablo en la forma esta porque yo estaba allá, no me lo contaron. O sea, sé que lo que te estoy diciendo es lo que yo que decidí marcharme del país. Tenía que marcharme, no tenía otra solución, porque si no hubiera sido cárcel o no sabemos cómo. Pero el destino para los hombres que pensábamos distinto y que pensábamos en libertad y que ya éramos la edad joven de aquella época, estábamos totalmente opuestos a que se le pusiera el yugo Castro comunista al pueblo de Cuba. Tú, que no pasaste por eso, pero viviste dentro del monstruo y te has dado cuenta de lo que es maravilloso, cómo las nuevas generaciones, y tú eres un ejemplo vivo de eso, pueden darse cuenta de que existe un mundo mejor, que existe un mundo de libertad, que existe un mundo donde el hombre es totalmente libre, y ustedes que nacieron y se crearon dentro de un régimen totalmente esclavista y una férrea dictadura que le dicta a todos los ciudadanos cubanos a dónde van, cómo tienen que hacerlo, lo que tienen que estudiar, cómo, en fin, tienen que pedir permiso para salir, no pueden tener ninguna empresa, está prohibido prosperar. ¿Cómo es que tú, siendo joven, descubres que hay un mundo mejor y que tú tenías que luchar y informarle al mundo, como buena periodista que te dio por estudiar y estudiaste periodismo, informarle al mundo de las barbaridades que estaban sucediendo dentro de Cuba? ¿Por qué razón a ti te despierta esa vocación de patria, por así decirlo?
Bueno, ya le decía, tenía inquietudes desde la etapa adolescente, pero bueno, tenía poco acceso a la información. Yo también, mi generación es de esas que su principal ansia o meta en la vida es poder emigrar, y eso a mí me chocaba mucho. Yo no entendía por qué había que emigrar o teníamos que vernos obligados a emigrar si podíamos en dentro de Cuba también poder trabajar y no vernos obligados a esa separación familiar. Yo estudio periodismo, yo creo que es la carrera, yo digo que la estudié porque era lo que más tenía que ver conmigo. Yo siempre decía que yo no quería hacer algo en lo que tuviera que todos los días tener una rutina todos los días. Yo quería experimentar, aprender diariamente y también por esa vocación de servicio público. Definitivamente cuando comienzo a trabajar en los medios oficiales cubanos choco con la realidad, con toda esa manipulación y un poco me sentí frustrada. En esa época también, gracias también a las redes sociales y a amistades que empiezo a tener, comienzo a conocer un poco de la historia de mi país, a conocer a personas de la disidencia, de la oposición pacífica en Cuba, a conocer que realmente en Cuba existen presos políticos. Para mí eso era una versión de la realidad cubana totalmente ajena, desconocida. Y esto me permitió abrir los ojos y es que finalmente decido hacer el periodismo que yo ansiaba, ¿no? De reflejar esa realidad que yo a la que yo había tenido acceso y a la que la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes apenas conocían. Yo creo que es eso, el internet ha sido la explosión, lo más grande que ha sucedido en Cuba en los últimos tiempos y lo que ha permitido que los cubanos realmente podamos llevar al menos a las redes sociales ese espacio cívico de libertad. Yo trabajando en los medios oficiales llegué a sentir asco de lo que yo estaba haciendo, vergüenza de mí misma por sentirme cómplice o parte de esa maniobra, de esa falsa realidad. Y bueno, yo creo que en los medios independientes he tenido ese acceso real a lo que es la libertad de expresión. A mí para nada me dicen nunca lo que tengo que hacer, que es algo que el castrismo cuestiona en toda esa campaña mediática de difamación que arma contra nosotros. Yo creo que si realmente las personas quieren conocer la realidad cubana, tienen varios medios, opciones de medios independientes y qué es lo que realmente ocurre en el mundo libre, ¿no? Que no existe un monopolio real de comunicación, de medios, como es el que tiene el castrismo hace más de 60 años y que es lo que le ha permitido igualmente sostenerse en el poder y manipular a tantos millones de cubanos, sino que hay opciones y cada cual busca cuál es el acceso real, el que le muestra la mejor versión de la realidad. Y esto para mí ha sido muy importante. Yo me siento hoy orgullosa de lo que estoy haciendo, pese a toda la represión, a todo el cerco. Ahora mismo haciendo esta entrevista yo estoy rodeada, tengo una patrulla policial, tengo varios oficiales de la seguridad del Estado, llevo hoy 69 días de reclusión domiciliaria en espera de juicio, pero pese a todo yo creo que no cambio nada de esto. Yo tampoco quiero irme de mi país, estoy resistiendo pese a todo, porque yo creo que pese a las consecuencias, pese a toda la represión y el cerco, el mundo necesita conocer lo que está sucediendo en Cuba, necesita saber de primera mano, y gracias no solo a los periodistas independientes, sino a eso que llamamos periodistas ciudadanos, cuál es la realidad cubana.
Sin lugar a duda, tú rindes homenaje al nombre de este programa que se llama Voces que Inspiran, porque eres una voz muy inspiradora, sin lugar a duda, es muy emocionante. En adición a todo eso, eres una joven extremadamente valiente. Yo quiero, a modo de información, decirle al pueblo cubano de la isla y a ti también, aunque sé que eres una periodista muy, muy bien informada, que en la República de 56 años, que a mí me tocó vivir, donde estudié, me gradué, en fin, llegué a tener éxito como empresario y todas estas cosas, a pesar de ser muy joven cuando salí de Cuba, porque todavía estaba yo en mis 30 años. Sin embargo, puedo decirte, y hay constancia en todas las estadísticas de aquella época, de que Cuba era una nación donde sus ciudadanos no emigraban. El cubano no emigraba porque el cubano tenía todas las posibilidades de poder prosperar en su propia patria. Y era todo lo contrario. Había una regulación en las cuestiones de la inmigración al país porque de todas partes del mundo querían venir a Cuba. Y Cuba, como es natural en aquella época, 1958, andábamos alrededor de 6 millones de habitantes. Figúrate, con 114 mil kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes, pues el país podía ser poblado, como a través de todos estos años han llegado a 11 millones y más 3 millones que están en el exterior, que estamos en el destierro. Pero de todas maneras, fíjate la patria que hicieron tus bisabuelos, tus abuelos, mis padres, mis abuelos, porque la República de Cuba en 1902, cuando se fundó y los norteamericanos entregaron y se bajó la bandera norteamericana y se hizo la bandera cubana en el morro, la República empezó a ser gobernada por los cubanos para los cubanos. Y todos los gobernantes que luego después llegaron por voto popular a través de todas las elecciones que se hacían, habían sus problemas como país al fin emergente, pero dentro de todas las cosas que se vivió en la República, todos, absolutamente todos, todas las administraciones que tuvimos en Cuba aportaron cosas muy positivas para la nación. Y es por eso que en 1958 el país estaba, a pesar de la década del 50, después del fatídico 10 de marzo, pero de todas maneras el país siguió avanzando. Y en 1958, cuando el presidente Batista decide marcharse pensando que venía la tranquilidad, y fue todo lo contrario, es cuando el ejército constitucional traiciona a la República y le entrega a los ilegales que estaban en las montañas, y es cuando se crea esa imagen del triunfo de la revolución. En realidad, el pueblo de Cuba, y te lo digo a manera de información, lo he dicho muchas veces, el 99.99% del pueblo de Cuba apoyó al movimiento 26 de julio y apoyó el cambio de sistema, el cambio de gobierno, porque pensábamos, como que ellos ofrecían, de que se iba a instalar inmediatamente la constitución de 1940, que se iban a celebrar elecciones libres, en fin, venía la paz, venía la tranquilidad, y el pueblo cubano, pues así fue engañado por este malvado que se llamó Fidel Castro y ya no está en la tierra, pero el caso es que con ese engaño colectivo es que lograron ponerle el yugo Castro comunista a un país que estaba extremadamente próspero, donde empezaron dividiendo la familia y donde clausuraron todas las comunicaciones con el exterior, y todavía en el año 60 y pico no se sabía nada de nada de lo que estaba aconteciendo en Cuba. El día que se sepa la verdad y se pueda publicar todo y Cuba entre en la democracia y la libertad y se pueda saber de verdad todo lo que aconteció, las naciones libres quedarán espantadas exactamente qué sucedió con el nazismo y la cuestión del holocausto. Eso no tiene discusión. Esperamos que pronto llegue la libertad y la democracia. Quería preguntarte algo. Dentro de Cuba hay una unificación de los opositores, que parece ser que se ha logrado una verdadera unión entre la oposición y se ha establecido este Consejo de Transición, donde están participando muchos líderes. Y para desgracia de este proyecto, el presidente, que es José Daniel Ferrer, pues ya sabemos que estamos extremadamente preocupados, tanto los cubanos del destierro como dentro de la isla, porque no sabemos el destino de él. Y exactamente sucede con Félix Navarro, de que por suerte tenemos entendido de que hoy o ayer dejó la huelga de hambre. ¿Qué nos puedes decir sobre ese proyecto? ¿Cómo ves tú el futuro dentro de la isla? Porque son ustedes, las nuevas generaciones, las que de verdad tienen que terminar la obra que empezaron las generaciones superiores, que muchos han fallecido, y ya los que quedamos, bueno, pues nada, lo que tenemos es que darle el apoyo a ustedes para poder conseguir la libertad y la democracia para Cuba. ¿Cómo ves la cuestión de la unión de todos los organizaciones dentro de Cuba y las organizaciones del exilio? ¿Qué me puedes decir de ese proyecto?
Sí, definitivamente se han dado varios pasos para lograr esta unificación. Yo creo que todavía queda mucho trabajo por delante. Es muy difícil lograr esto. También en el exilio hace poco también se hicieron una serie de reuniones entre influencers, políticos, de jóvenes y no tan jóvenes, del llamado exilio histórico. Pero es muy difícil contrarrestar tantas décadas de engendrar el odio, de engendrar la división, y yo creo que la seguridad del Estado cubana ha hecho un trabajo de desunión que hay que saber contrarrestar, y hay que luchar contra eso con inteligencia. Hay que saber también cómo llegarle a las generaciones de cubanos. Ya decía, la información, el acceso a la información es muy importante. Todavía hay muchos cubanos, incluso de los que salieron el 11 de julio, que no conocen a líderes opositores ni organizaciones de las más importantes opositoras, no solo dentro de Cuba, sino fuera de Cuba. Entonces yo creo que hay que llegarle a hacer toda una campaña de comunicación para tratar de llegarle a esa gente. El pueblo cubano necesita conocer cuáles son las alternativas, necesita saber qué es lo que va a suceder cuando ocurra un cambio, porque definitivamente hay muchas personas que, aunque ansían el cambio, temen lo que pueda venir después. Entonces hay que llevarle toda esa información a la gente, y hay que saber también hacer una labor diplomática muy fuerte en los últimos años que ha estado haciendo.
Camila, perdona que te interrumpa. El primer segmento prácticamente me están diciendo de la cabina que se nos ha terminado. Te ruego, por favor, te mantengas en línea para poder en el segundo segmento seguir explicando todo esto que tú estás explicando, que es extremadamente importante. Y déjame decirte que este programa de Voces que Inspiran y la Fundación Inspira América es precisamente para llegar a convencer y que todo el mundo pueda tener las informaciones a mano para que el pueblo de Cuba, en definitiva, decida de una vez por todo el cambio de sistema. Queridísimo pueblo de Cuba, ha sido un placer estar conversando con ustedes, pero esta interesante conversación con esta formidable cubana con una tremenda vocación de patria que se llama Camila Costa, la continuaremos en nuestro segundo segmento. Por favor, recuerden que a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, siempre contigo. Regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo Diego Suárez en este formidable programa con la periodista Camila Acosta, periodista independiente dentro de Cuba, en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Estimada y querida Camila Acosta, es formidable lo que estabas comunicándole y sabes que este programa Voces que Inspiran está a la disposición precisamente de ustedes, de los jóvenes dentro de Cuba, para poder comunicarse no solamente al pueblo de Cuba, sino que el mundo sepa este fermento de libertad y democracia que dentro de Cuba ha germinado a través de toda la isla. Ustedes, las nuevas generaciones, y esta última generación creo que es a la que tú perteneces, o sea, sé que son cuatro generaciones las que han pasado a través después de que se le puso el yugo Castro comunista a nuestro país. Yo creo que esta última generación que a nosotros nos ha dado por llamar la generación de patria y vida, la generación de San Isidro, son ustedes los que de verdad han dado el toque para que todas las grandes mayorías populares dentro de Cuba entiendan que se puede ser libre por voluntad del pueblo. Hoy, pacíficamente y a través de la comunicación, podemos conseguir, como sucedió el 11 de julio, que como es natural, pues ellos son los violentos, ¿no? El pueblo es extremadamente pacífico y todas las manifestaciones son pacíficas. Quisiera escuchar también tu versión sobre esta convocatoria que se está haciendo para poder salir en una manifestación donde se está pidiendo permiso al gobierno, que sabemos que no lo van a dar, pero bueno, ¿cómo ves tú lo que va a acontecer? Aunque no seas tú adivinadora, pero puedes más o menos dentro de la isla saber cómo van las cosas. Ahí tienes al pueblo de Cuba para que te escuche.
Sí, he conocido de esta petición que se ha hecho a las autoridades de La Habana para esta manifestación el 20 de noviembre, pidiendo autorización y también protección policial. Lo más probable, yo creo que, bueno, pueden suceder dos cosas. Uno, que no den la respuesta deseada, o que no la permita o que la prohíban. O segundo, que permitan esa manifestación y ese día, pues, retengan en prisión domiciliar, como han hecho en decenas de ocasiones, a las personas que están convocando esa manifestación, no les permitan salir de su casa para llegar al lugar. O que también cuando las personas lleguen, pues sean agredidas o las autoridades cubanas entonces convoquen a sus turbas, lleven a sus brigadas de respuesta rápida, entonces para alguna manera contrarrestar lo que está sucediendo. Pero hay algo que nosotros hemos aprendido, sobre todo con nuestros asesores legales, las personas de la oposición, Es que en esta lucha hay que saber también llevarla con inteligencia. Y una de las cosas que nos permite a nosotros demostrar internacionalmente todas las arbitrariedades que se cometen en Cuba, incluso hacer las denuncias internacionales ante los organismos de derechos humanos, es primero recurrir a los mecanismos legales que existen dentro del país, y entonces, bueno, eso después nos permite contrarrestar o corroborar realmente que se violan todos nuestros derechos. Así que esa es una vía que han optado estas personas de manera, digamos, inteligente, es decir, de recurrir por los mecanismos establecidos. Veremos qué es lo que sucede, cuál es la respuesta que den estas autoridades cubanas. Yo creo que ellos no van a ceder tan fácilmente, lo demostraron el 11 de julio. Y fíjense que la manifestación esta es contra la violencia. Es decir, si responden con violencia ese día, incluso no solo con violencia física, sino verbal o psicológica, pues son ellos los que van a seguir quedando mal parados.
Yo creo que la idea de esa manifestación es formidable. Yo creo que de todas maneras se le está dando un reconocimiento al gobierno pidiéndole permiso para hacer esa manifestación. Pero yo creo que es una buena prueba. A mí me parece, además, nosotros en el destierro sí te puedo informar, y como es natural, yo soy el veterano, ya cargado de años, pues, hombre, seguimos haciendo cosas y estamos muy esperanzados con todo este nuevo movimiento de las nuevas generaciones dentro de Cuba, que sí, vamos a regresar a nuestra patria y millones de cubanos regresarán para cuando venga la reconstrucción y se funde de nuevo la nueva república y la libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol José Martí, y una república con todos y para el bien de todos. Eso llega y yo creo que está más cercana que tardía, porque las nuevas generaciones han demostrado que sí, que eso es lo que quiere la enorme mayoría del pueblo. Ahora, mi pregunta...
Disculpa que lo interrumpan, refiriéndome a esta protesta. Yo creo que es una manera también de mantener vivo precisamente eso, el espíritu de protesta, y de recurrir, como decía, a los mecanismos que tiene establecido el régimen. Una de las cuestiones que ellos alegaban contra los manifestantes del 11 de julio, incluso a mí cuando me tuvieron detenida, me lo dijeron, y era que esas personas estaban cometiendo delitos porque no habían solicitado permiso para manifestarse. Pues bueno, veremos ahora cuál es la justificación que van a dar. Y bueno, yo creo que en última instancia peor es no hacer nada.
No, es formidable. Nosotros estamos encantados de la vida y el exilio cubano, la Cuba del Destierro, dará un apoyo irrestricto a ese y cualquier otro proyecto que produzcan ustedes dentro de la isla, porque la misión nuestra en el destierro es darle el apoyo, ese apoyo internacional y ese apoyo el gobierno norteamericano también y todos los demás países del mundo, porque en definitiva las situaciones internacionalmente han cambiado. La comunicación hace que todas las noticias, aunque los países que tienen dictadores piensan que pueden gobernar a esos países, la verdad sale. Y alrededor del mundo, pues hoy todo se sabe. Y muy rápidamente, por las redes y por todos los sistemas de comunicación que hay. Y dentro de Cuba, Cuba no va a ser una excepción. Porque aunque traten de evitar de que el pueblo no tenga internet y le corten el internet, pero en definitiva para ellos poderse comunicar también tienen que poner el internet, y cuando ponen el internet ya el cubano, en fin, y si se consigue lo que se está trabajando intensamente para poder tener internet libre para Cuba con estos nuevos sistemas, la tecnología está muy avanzada y han dicho hasta ahora de todo esto va muy bien, parece que sí, que todo va a ser posible. Pero bueno, de todas maneras, mientras tanto, cualquier cosa que surja dentro de la isla, que sea siempre en una forma ordenada y pacífica en contra del gobierno, pues claro que tiene el apoyo de todos los cubanos del destierro. Pero mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Crees tú que las nuevas generaciones, las grandes mayorías populares, por así llamarle, al estilo de ellos, están conscientes de que es necesario un cambio en Cuba, o tú crees que todavía ellos tienen mucha gente que no quieren cambio?
Por supuesto que hay mucha gente que todavía está engañada, que está adoctrinada o que simplemente no ha querido ver o darse cuenta de que Cuba necesita un cambio. Es muy difícil desprenderse de esa doctrina casi que inoculada desde el momento en que nacemos. Por eso me refería en algún momento de la entrevista de la importancia de idear una gran campaña, una estrategia de comunicación para llegar también esa gente que están confundidas, que son los que nosotros tenemos que poner de nuestro lado. Ya los opositores están más que convencidos de que Cuba necesita un cambio, pero esas generaciones que todavía están dudosas o que no están convencidas de lo que puede suceder en Cuba, de lo que va a ser de Cuba cuando ocurra un cambio, explicarle también cuál es ese cambio, todas las maravillas de desarrollo económico, político y social que podemos traer para Cuba. Eso la gente necesita verlo, necesita entenderlo. Y hay otros, por ejemplo, de todas estas brigadas de respuestas rápidas que sacan las autoridades a la calle, que simplemente no les interesa eso, pero son llevadas obligatoriamente a ese lugar. Y entonces a esas personas también hay que llegar, que se sientan culpables por lo que están haciendo y que vean que tienen la opción de negarse, independientemente de todo, todas las consecuencias que puedan caer sobre ellos, que pueden ser incluso expulsados de sus trabajos. Pero yo creo que cuando sea una mayoría absoluta, pues el régimen cubano no va a poder hacer nada. El 11 de julio, todavía que hay cientos de personas detenidas, no sabemos qué es lo que va a suceder con ellos. Yo creo que ni el régimen cubano sabe siquiera qué es lo que va a hacer con ellos, porque son miles. Hay organizaciones como Prisoner Defenders que estiman que ese día y las jornadas siguientes fueron entre 6.000 y 8.000 las personas que resultaron detenidas en todo el país. No tenemos una cifra exacta, porque las autoridades cubanas de hecho se han negado a ofrecer esas cifras. Algunos han sido liberados con medidas cautelares, pero todavía quedan muchísimos dentro de la prisión. Y a esas personas hay que apoyarlas también. Ya les decía, un gran trabajo que queda por delante, y sobre todo yo, que soy especialista de los medios, o intento al menos serlo, entiendo la importancia que tiene la información y la comunicación para llegar a esas nuevas generaciones. Y algo muy importante también que hay que entender, yo lo he entendido en mi labor como periodista, que actualmente no se trata de cuestiones ideológicas, es decir, no se trata de si somos de izquierda o de derecha o de centro derecha o de centro izquierda o de cualquier postura. Yo creo que ahora mismo lo que interesa es quién está a favor y quién está en contra del régimen cubano. Ya después en democracia pelearemos y en el buen sentido, ¿no? Por elegir cuál es el mejor destino para Cuba, pero ahora mismo de lo que se trata es de quién está a favor del cambio, de la libertad y de la democracia, y quién no.
Formidable. Yo creo que estás extremadamente clara. Yo puedo informarte, y se lo informo al pueblo cubano de la isla, que la Fundación Inspire América siempre ha dicho, a través de este programa Voces que Inspiran, de que dentro de Cuba las nuevas generaciones, no solamente los opositores, sino los que pertenecen al Partido Comunista, los que están trabajando para el gobierno, esas nuevas generaciones también son reos, son rehenes del sistema. O sea, sé que exactamente igual que la oposición dentro de Cuba quiere democracia y libertad, los que pertenecen al Partido Comunista, por muy adoctrinado que estén, saben que hay un mundo mejor, saben que hay un mundo de libertad, y están entendiendo. Y la Cuba del futuro es una Cuba para todos los cubanos. No es que porque perteneciste al gobierno o al Partido Comunista, Cuba es para los cubanos. Y si tú perteneciste al Partido Comunista y tienes las manos limpias de sangre, no cometiste crímenes o no hay alguien que te acuse y te lleve ante los tribunales por haber cometido cosas fuera de la ley, tú eres tan cubano como el que creció en libertad, el cubano que creció y se desarrolló en el exterior. Dentro de Cuba, no importa, los jóvenes y las nuevas, y son cuatro generaciones, claro que si estuvieron y nacieron y se educaron con el régimen y trataron de adoctrinarlo, bueno, muchos de ellos han sido engañados, pero lo importante es saberle llevar la verdad, que lo único que queremos y queremos para la patria es libertad y democracia para todos los cubanos. No es que cuando venga la nueva república los que fueron comunistas tienen que ir al exilio, no, lo importante es que se acabe en Cuba de una vez para todas, y en el fondo del corazón de los cubanos nosotros viremos la página, y solamente los que tengan las manos manchadas de sangre, si los tribunales lo reclaman o alguien, eso será cuestión de la justicia. Pero en la nueva república y en el cambio de sistema que se visualiza tanto por las generaciones, por decir los más viejos, dentro de Cuba y en el destierro, como los más jóvenes, todos pretendemos lo mismo, que tengamos una patria donde todos los cubanos regresemos a darnos ese abrazo fraterno y donde vuelva el honor a la amistad, que se sienta ese gran amor por lo que es la familia, como siempre ocurrió en Cuba, y que Cuba regrese al consorcio de los países libres y que sea el pueblo cubano el que determine quiénes deben ser sus gobernantes. Y para eso no hay nada mejor que la democracia representativa. Dentro de todas las cosas que pueden fallar o no, pero siempre hay manera de enmendarlas. Lo malo son las dictaduras, y mucho menos esta que lleva ya 62 años en el poder. ¿Tú crees que dentro de la isla el momento, y esperas que ya hayamos avanzado bastante tratando de convencer al pueblo cubano de la isla de que hay un mundo mejor que les espera cuando estemos en libertad y en democracia?
Sí, todavía estamos en ese camino, como les decía, hay mucho por hacer. Y yo creo que también no solo es convencer a esa gente, sino también educarnos a nosotros mismos que estamos ya convencidos, ¿no?, de que Cuba necesita un cambio. Y hay un eslogan que se ha promocionado en los últimos tiempos en las campañas estas de la disidencia dentro y fuera de Cuba, que dice: Cuba es de todos. Y si realmente queremos que Cuba sea de todos, nosotros también creo que debemos ser tolerantes e inclusivos. Cuando Cuba cambie o definitivamente haga ese tránsito a la democracia, yo llamo mucho la atención sobre esto. Van a estar también ahí los cubanos que ahora creen en el gobierno, en este llamado socialismo o comunismo. Muchos de ellos incluso que están en contra de esta dictadura. Yo siempre recuerdo o hago la anécdota de este muchacho Leonardo Romero, que el 30 de abril del presente año es un estudiante de la Universidad de La Habana, y el 30 de abril salió con un cartel en la calle de Obispo para apoyar a los manifestantes que ahí estaban, que algunos de ellos todavía continúan presos. Y este estudiante universitario en su cartel decía: socialismo sí, represión no. Después, el 11 de julio, también salió a la calle a protestar, fue golpeado. Y es un muchacho que cree en el socialismo. Entonces, que sucediera eso, yo creo que ante el mundo, ante la opinión pública dentro y fuera de Cuba, demuestra que Cuba, la gente si quiere cambio, y que incluso esa generación llamada los Pinos Nuevos no está con este régimen. Pero esas personas, nosotros también tenemos que incluirlas en Cuba y permitirles que tengan su espacio y que tengan su voz. De lo contrario, estaremos haciendo simplemente lo mismo que ha hecho este régimen durante tantas décadas, que es difundir el odio y la intolerancia. Queda mucho por hacer. A mí me ha costado también entender muchas de estas cuestiones. Yo creo que parte de lo que expreso hoy forma parte no solamente de mis estudios, sino de mi experiencia y de valorar un poco el contexto cubano desde mi humilde opinión, y espero les sirva a los cubanos, a los que nos estén escuchando, parte de mis criterios que he proporcionado acá.
Mira, yo puedo certificarte, y yo llevo ya 60 años viviendo fuera de Cuba. Yo te puedo decir que la nueva república tiene que ser para todos los cubanos, no importa la ideología o las tendencias que tengan. Desde luego, la doctrina del Castro comunista tiene que ser prohibida o abolida, porque el Castro comunismo ha sido el responsable, el sistema, me refiero yo, de la gran desgracia a que ha llevado a una Cuba próspera, a una Cuba que ya sabemos las condiciones de hoy. Pero en la nueva república todos los cubanos seremos iguales ante la ley, y todos los cubanos tendremos los mismos derechos, no importa en la forma que piensen o como sea, siempre y cuando sean cubanos de bien y cubanos que amen a la patria, que amen la moral y las buenas costumbres, y que en definitiva, como decimos nosotros, sean personas decentes. Claro que la Cuba que nosotros teníamos hasta 1958 representaba muchos valores que fueron abolidos con la mal llamada revolución. Pero el cubano de hoy, ustedes, las cuatro generaciones que nacieron bajo el Castro comunismo, están, y nos maravilla a nosotros, y nosotros estamos más que encantados con darle todo el apoyo, porque somos un solo pueblo, sin lugar a duda, un solo pueblo que trató de dividir a su pueblo con una tiranía tan sangrienta de que en definitiva nunca llegáramos a entendernos. Y ha sido todo lo contrario, mi querida Camila. La Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla, los que fueron o los que no fueron, y el que llega aquí, si llegó la semana pasada o llegó hace 60 años como yo, no importa, somos cubanos y nos damos ese abrazo. O sea, sé que yo creo que en una Cuba liberada, en una Cuba donde reine la democracia y la libertad, donde el cubano pueda prosperar, porque ese es parte del problema grave que tiene el sistema castrocomunista, que le prohíbe prosperar al ciudadano cubano. Y como es natural, quiere que el ciudadano sea totalmente dirigido por el Estado, y eso no funciona. Cada cubano tiene derecho a determinar sobre su vida y sobre su destino. Yo creo, y estamos muy de acuerdo, las viejas generaciones y ustedes, las nuevas generaciones, en que en una Cuba libre cabemos todos los cubanos bajo esa sombrilla que se llama la patria. Y la patria hay que precisamente construirla bajo las bases que, como decían los que lo fundaron esa frase, la patria es de todos, y eso es muy lógico. Y tenemos que hacer gala de eso, tenemos que poner de moda la doctrina martiana y eliminar la doctrina marxista-leninista. Y poner la doctrina martiana de moda, eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué piensas tú sobre la doctrina de Martí? No nos queda mucho tiempo, pero bueno, sí, todavía nos queda.
Sí, por supuesto, Martí, que es el gran ídolo de todos los cubanos y que para nada, aunque la constitución aprobada por este régimen en el 2019 coloca a Martí al lado de Fidel o de Marx, lo cual es una falta de respeto total, pero sí, yo creo que si nos basamos en la doctrina martiana vamos a poder salir adelante. Martí fue muy esclarecedor, incluso desde el siglo XIX, y muchos cubanos lo siguen todavía. En democracia ya decidiremos lo que sucederá con nuestro país, y yo, que para nada tengo que ver con la doctrina socialista, la ideología socialista, pero sí creo en el mejoramiento humano, y estoy segura de que muchos de ellos que hoy están engañados o adoctrinados, poco a poco irán abriendo los ojos, y a esas personas tenemos que darle la oportunidad también de eso, de redimirse, y que no tengan que huir o exiliarse para poder salir adelante. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, y ha sido un placer.
Sí, no, todavía nos quedan unos minutos, dos minutos nada más. Oye, yo creía que rápido se va cuando uno está hablando con estos muchachos nuevos. Oye, la verdad que es un placer, Camila, y nos maravilla. Tú sabes que los viejos nos contentamos y tenemos esta ilusión de regreso a la patria, y entonces cuando hablamos con ustedes pues nos sentimos de lo más felices, y yo no puedo evitarlo, a mí se me nota enseguida, porque no puedo evitar, y los años pues me llevan a eso, a emocionarme cuando los escucho a ustedes, y en definitiva eso es lo que queremos, esa patria donde jóvenes y viejos, las generaciones mayores y las generaciones más jóvenes, nosotros sentamos esa admiración por los jóvenes, porque ustedes, los jóvenes, son los que tienen que terminar la obra que nosotros tratamos de iniciar para tratar de que no se le pusiera el yugo castrocomunista, y después hemos trabajado en todos los tiempos para tratar de quitarle el yugo que se le puso al pueblo de Cuba. No hemos tenido éxito, pero sí hemos seguido. Y el exilio siempre ha mantenido esa llama de libertad y democracia, y dentro de Cuba, pues siempre eso ha servido también a las nuevas generaciones. Y dentro de Cuba también ustedes, con esa llama que ustedes la han hecho más grande con todo este movimiento de las juventudes, las nuevas protestas y las nuevas cosas que están dentro de Cuba, o sea, es que la tiranía no puede ser imperecedera. La verdad no puede ser imperecedera, la mentira no puede ser imperecedera. Yo creo que la libertad y la democracia es algo que el pueblo de Cuba, aunque el pueblo de Cuba dentro de la isla tiene sus temores, ¿qué puedes tú decirle al pueblo de Cuba? Porque tú sí sabes lo que viene después del cambio que va a venir para Cuba, tú como joven y como cubana nacida dentro de la isla. ¿Qué esperas tú que va a venir después del cambio de sistema?
Va a venir la libertad, la democracia, el amor, sobre todo contra el odio que ha infundido este régimen. Va a venir el hecho de que personas con diferentes formas de pensar no tengan que ser enemigos, y que puedan convivir, y que puedan conversar, que puedan dialogar, que podamos coexistir con tolerancia. Yo siempre hago referencia a esta palabra, la tolerancia, el respeto al derecho ajeno, que es la paz, como decía Benito Juárez, y nada, a esas personas que no tengan miedo, que verán que Cuba, nada es peor de lo que está sucediendo ahora en Cuba, con esta dictadura. Correcto. Que es así, esto no es un gobierno, esto es una dictadura, aunque sea reconocida como gobierno internacionalmente.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, sabes que eres una gran comunicadora, te felicito y te agradezco todo el tiempo que le has dedicado al programa Voces que Inspiran. Y te pido por favor que en un futuro no muy lejano hagamos otro programa para que te sigas dirigiendo a través de este programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, para que puedas dirigirte al pueblo de Cuba, porque eres una formidable comunicadora. Te felicito y tienes la capacidad de emocionar a los que te escuchan, y creo que estamos muy bien identificados, la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla, que somos un solo pueblo. Y ese pueblo, somos un solo pueblo, y puedes estar absolutamente segura que tiene el apoyo irrestricto del destierro cubano todas estas iniciativas para conseguir la libertad y la democracia para Cuba, y tendrán el apoyo de la Cuba del destierro, un apoyo irrestricto para que logramos lo que todos deseamos, libertad y democracia para nuestro pueblo. Queridísimo pueblo de Cuba, queridísima Camila Costa, muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard, encontramos Hurricane, Huracán, de Kanye West, The Weeknd y Little Baby. Rain down the rain. Yeah. I was up for self. I was up for sale, but I couldn't tell. God made it rain. Devil made of hell. Dropped out of school, but I'm the one at Yale. Made the best tracks, and still went off the rail. Saturday, sábado, del dúo 21 Pilots es la canción más difundida en las estaciones de música alternativa. Lo último del rapero canadiense Tom McDonald debuta en el primer lugar como el sencillo R&B hip hop con mayor ventas del momento. Se titula Dummies, Tontos. I'm not a bad person because you don't like what I say. Call me homophobic just because I think straight. I love people even though we disagree. I wish we could get Wi-Fi signals from a tree. Then everyone would plant them and we'd probably save the planet for free. Too bad we only need them to breathe. God, we need you now. Dios, te necesitamos ahora. De Struggle Jennings, nieto de las estrellas del género country Jesse Coulter y Waylon Jennings, acompañado por la revelación Caitlin Curtis, es el éxito número uno de la lista Rap Digital Songs de Billboard.
Truth is hard to swallow, just digested. Suspected something's going on, but chose to just neglect it. Deflected by some breaking news, or we just accepted.
Sube a la cima de la categoría mainstream rock el nuevo tema del hijo del fallecido guitarrista Eddie Van Halen. Wolfgang y su banda Mammoth WVH lideran con Don't Back Down, No Retrocedes. Cantautor Danny Gokey y su grabación Jesus People, Gente de Jesús llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esa producción les presento su colaboración en español con la vocalista Christine DiClerio. Cristo es necesario.
Somos animales, somos felicidades. Cometemos cada error y hace falta su perdón. Cristo es necesario.
Más y más y más.
Todo de mí, del boricua Raúl Alejandro, sigue en el primer lugar de la cartelera Latin Pop. Cerramos con el éxito más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos, según Billboard. In the Ghetto, en el gueto, de J Balvin y el DJ Skrillex.
En el barrio, siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.